Y la patria dice...
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Elogio de la investigación educativa.
Jerusalén, víctima de un demente o de un nuevo Hitler.
La palma africana avanza en la selva de México. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera, la primera del año. Ya estamos de regreso.
Oli.
¿Cómo les fue?
Bien, estamos con las mejores esperanzas.
Qué profundo y eres, Román.
Sonó como Miss Universo.
Sí, son las mejores esperanzas, paz mundial, y deseos, paz mundial.
La verdad es que estamos muy a la expectativa, estamos nerviosos casi porque, como saben, el 2018 es año electoral y pues sabemos que el destino de México, el futuro de México está en nuestras manos, así que estamos
que no cabemos
de la emoción.
¿Sí crees que esté en nuestras manos?
Ah, no se notó que era sarcasmo.
Y sí. Y si a mí se me cae...
Nada más por si alguien pensó que no era.
Por si alguien pensó que le estaba diciendo de verdad.
Ah, no, era sarcasmo. Yo pensé que sí está en nuestras manos.
Yo sé que te puede engañar mi proceder.
Recuerda que Román es el soñador.
Sí, es que siempre que hay un año nuevo empiezo con todo el optimismo y la fe.
Página 1 de 365.
No, en realidad íbamos como la qué, la 5. En fin.
Yo sé, Román.
A Dante le mandaron muchos memes de Año Nuevo.
Sí. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y también 01-800-701-2119 para que se comunique con nosotros y nos mande sus comentarios, sugerencias, quejas y cualquier forma de desahogarse que tenga usted en mente. Corridos nos pueden mandar, no sé, poemas.
Corridos.
Corrido de Dante.
¿De qué tipo?
Hacerle un corrido de Dante. Pero bueno, Natalia, hay algo por ahí que hay que mencionar sobre la educación en nuestro país, sobre todo la educación superior, ¿no?
Pues bueno, recordando el año pasado que nombré, en noviembre se celebra pues el máximo circuito de investigación educativa de nuestro país. Es el Congreso Nacional de Investigación Educativa. Y el año pasado se celebró en noviembre. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa se fundó en 1993 con la finalidad de reunir a las personalidades de la más alta calidad en la investigación educativa, promover la creación, acumulación y difusión de conocimientos, generar grupos y redes de investigación, establecer nodos entre investigadores e instituciones, impulsar y profesionalizar a la comunidad de investigadores. Y bueno, se supone...
Énfasis, se supone.
Ajá. Este tipo de consejos convierten como en un lugar no tan privilegiado. El encuentro académico, o sea, es como un piso parejo, uh-huh, para que se relacionen los individuos, los grupos y las redes en nombre de la investigación educativa, ¿no? Tiene que ver también con cuestiones científicas alrededor del mundo y en nuestro país, uh-huh, además de la cuestión pedagógica. Entonces, hablando de este suponer, desde hace muchos años... hemos tenido a muchos investigadores viniendo a México y colaborando en este tipo de consejos y en este tipo de congresos. Uh-huh. Entonces, pues no podemos decir que no tenemos a los mejores investigadores siendo parte de nuestro acervo educativo nacional.
Claro.
Aquí la problemática es que cuando se producen modelos educativos que sí tienen que ver con el contexto mexicano, uh-huh, esto ha sucedido desde los 70s, bueno, desde los 60s, donde estos investigadores dicen, bueno, tenemos un modelo educativo que puede funcionar muy bien en México, uh-huh, y no se pasa.
Y ya podemos intuir por qué no. O sea,
¿por qué, Román?
Probablemente estos modelos educativos, y digo probablemente de forma irónica, ¿no? Pero probablemente estos modelos educativos pues no convienen al mercado, ¿no? Básicamente lo que ha pasado en estos años es que, y hay que decirlo abiertamente, pues se ha ido en pos de privatizar lo mayor que se pueda la educación y seguir modelos rentables, ¿no?
Exactamente, o sea, la última reforma en la materia presentó guiños como de investigación. Uh-huh.
Sí. Ahí, en eso para que no estamos, digan, ¿no?, que no le echamos ganas, ¿eh?
Y bueno, extranjera en su gran medida, que esta es la situación horrorosa que está enfrentando el país a nivel educativo, que nuestros líderes se basan en nada. Porque son guiños, porque ni siquiera están dentro de lo que es la investigación educativa real y ni siquiera está en investigación nacional. O sea, hay poca presencia de los trabajos que se han desarrollado en las instituciones mexicanas, que en mucha medida son buenos. Uh-huh. O sea, no es que no los tengamos, no es que no tengamos un acervo educativo, un acervo en investigación que se puede utilizar muy bien en México, sino que no los dejan presentarlos.
Por ahí, Román, a pesar de su miopía, es una muy buena observación, que se ha buscado precisamente privatizar y de alguna manera rentabilizar. Se ha buscado rentabilizar la educación, pero ¿hasta qué punto esto da resultado a la hora de lo que debería de interesarnos? Porque, bueno, la educación como un negocio puede sonar atractivo, sin embargo, el fin, pues, es básicamente ese, es educar. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad las políticas que se están tomando, que se están llevando a cabo dentro del país, tienen un reflejo, uh-huh, en los jóvenes, en las aulas, uh-huh, y hasta qué punto estamos fracasando? Porque creo que la crisis educativa para nadie es un secreto.
Es que aquí la situación también alarmante es que los políticos y los líderes de nuestro país, incluyendo a Nuño, es que han estado utilizando todas las cuestiones educativas como acciones como de soporte para cada gobierno, o sea, como para legitimar que están haciendo algo bien.
Pero hay que hacer énfasis en que esto es una mera simulación. Por
ejemplo, exactamente.
Hay que ver, por ejemplo, qué naciones invierten bastante en crear, en generar investigadores. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que tiene mayor cantidad de investigadores per cápita.
Ya, y ahora regresando, o sea, a la cuestión educativa en Estados Unidos y a las cuestiones así como universitarias o de niveles superiores, que no tienen presupuesto.
Claro, exactamente. Está esa cuestión, pero por ejemplo, naciones como Alemania, Japón, que invierten demasiado en desarrollar su propia tecnología, ¿no? Su propio mercado de tecnología, su propia estructura de desarrollo tecnológico, de tal forma que en ese rubro no tengan que depender de otras naciones.
Pues claro ejemplo que ha nacido de la necesidad realmente, o sea, no es porque lo quisieran hacer así, sino que nació de la necesidad de hacerlo así, es Cuba.
También,
o sea,
que tiene,
los cubanos tienen un nivel educativo increíble y tienen centros de investigación que en ningún otro lugar con nada de dinero.
También hambre.
Bueno, pues aquí también, ¿no? Sí. Digo, y ni siquiera tenemos
el problema niveles. Es que aquí tenemos hambre y tenemos
hambre de conocimiento también.
No, y parte del problema que hay en México, bueno, es que se ha faltado en desarrollar, porque como bien dices, calidad de investigadores hay, ¿no? O sea, hay mucha gente que viene a estudiar con los investigadores mexicanos de otras partes del mundo, y hay un movimiento interno interesante en materia de investigación, pero es un rubro frágil y que además se está buscando ¿cómo decirlo? Fragilizar todavía más, ¿no? Porque depende muchísimo del presupuesto federal.
Fíjate,
¿no?
Es interesante el lema que se utilizó para este último congreso, que era aportes y desafíos de la investigación educativa para la transformación y la justicia social.
¡Tarán!
¿Por qué les encanta utilizar ese tipo de palabras siempre para...?
Y es que, bueno, a nivel este investigación pedagógica en México, Dante, tiene sentido. O sea, este lema fue propuesto por el Congreso, o sea, por los investigadores en sí, porque no tenemos justicia social, claramente. Entonces, no es que ellos estén buscando esta palabra como lo buscan los gobiernos o los que se quieren legitimar,
claro,
sino que es una necesidad que tenemos los mexicanos para poder establecer un contexto adecuado para dar una buena educación.
¿Y sabes cuál es uno de los pendientes que incluso los propios investigadores saben que tienen con México? O sea, saben que hace falta vinculación entre la investigación y su aplicación en el contexto real, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos están conscientes de que cuesta mucho trabajo y a veces es imposible y a veces no se hace llevar todo eso que se genera, todo ese conocimiento que se genera, aplicarlo realmente en la realidad, ¿no? Eso es un rubro que ellos mismos saben que tienen pendiente. La realidad es que no se puede hacer realidad, valga la redundancia, sin presupuesto, muchas veces.
Y regresamos con esta vinculación tan poderosa que hay en el binomio política y ciencia. O sea, sí. Estamos hablando de investigación científica, pero ¿cómo lo puedo conectar con la política del país? No se puede.
Sí, no, en serio, no, ¿cómo? Se puede. No. Si alguien,
o sea,
sabe, por favor.
Bueno, al final, la conclusión es que tenemos una reforma educativa pobre, que además de moribunda, está poco a poco más abandonada que nada.
Y lo que eso genera es que quede como flotando, ¿no?
Hablando de una reforma educativa real, porque lo que tenemos ahora no es una reforma educativa, no, es una reforma laboral.
Laboral.
Sí, pero reforma educativa. Incluso países que tienen modelos exitosos como como Finlandia en la última década se han dedicado.
Qué bonitas son las modelos finlandesas.
Oye, hablando de educación, me está escuchando Carlos Andrés, que es un exalumno mío. Muchos saludos, gracias saludos por escucharnos, Carlos.
Saludos.
Y
dice Bertita que tiene nombre de candidato. Carlos Andrés, ¿alguna vez vas a ser político? Yo creo que sí, ¿eh?
No, lo que te comentaba del modelo finlandés, que incluso que tiene un modelo exitoso. Y ellos saben que no se pueden dormir en sus laureles y que hay que renovarlo. Entonces se están metiendo a revolucionar un modelo que ya de por sí era bueno. Entonces, pero sí es una reforma educativa, ¿no? O sea, es un cambio tal cual pedagógico, ¿no? No,
exactamente. No, y tiene vinculación en la investigación científica, que es lo que no tenemos por ningún lado. Nosotros no tenemos vinculación en nada con nuestra reforma educativa. Solo que es un plagio de Canadá. O algo así, ¿no?
Alguna página por ahí de internet.
El Rincón del Vago.
Vamos a hacer una pausa. Ya está Bertita Veloz en los controles. Acaba de sentarse en la silla de los controles. Vamos a esta pausa. Llámenos 403-1413 y 01800-701-2119.
Atención, población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes Keimtral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Bismillah, like the feeling when I miss Falah, then wish to God and clouds to lift us all. Alhamdulillah, I wonder if BB can ever see me, and if I go back to Basra, will it ever receive me? Bismillah, homies that have the time to talk, now I wish for stars that angels find a wharf. Alhamdulillah, I stand ordered the strength of my sister, kiss her and thank God, our mission is planned for. Bismillah, mamati, inti hayati, mom the best one, hold her close to heart like my left. Alhamdulillah, for the truth and the being is beaming as the moon queen, you bless my future to be with. Bismillah, for the soul's anguish, love, and the moment my brothers program these drums.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Yo lo único que tengo que decir ahorita es liberen a Palestina.
Ahora dilo con tu yema.
Alhamdulillah. Oye, pues sí, la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén ocupada como parte y capital de Israel atenta contra todos, absolutamente todos los estamentos del derecho y la legalidad internacionales. O sea, aquí no hay interpretaciones, opiniones o bien distintos puntos de vista. Es ilegal. O sea, según todas las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas,
es ilegal,
y los
es una
dictámenes
mala idea.
Del Consejo de Seguridad, es una ciudad ocupada por Israel, no es parte de Israel.
Uh-huh. El estatuto es que es una ciudad cuyo carácter, o sea, está todavía como en el limbo, ¿no? O sea, y se supone que tienen que decidir Israel y Palestina sobre su futuro, pero es algo que tienen que decidir ellos dos mismos. Y mientras tanto,
pero a nivel legal, Román, no está en el limbo. No es parte de Israel,
pero tampoco es parte de Palestina. O sea, legalmente o sea, entiendo el punto, pero se supone que es algo que está en espera de una definición.
O sea, estás defendiendo a Trump.
¿No? Voy a agarrar un taco de billar, lo voy a partir en dos y voy a darle una mitad a cada uno para que resuelvan este conflicto.
No, o sea, sí entiendo que lógicamente sí, lo que claro. Se puede hacer.
Pero bueno, obviamente está en contra de los estamentos y sí. La ONU tuvo votaciones hace poco con respecto a esto y tuvo 14 votos a favor, porque no se hiciera, ¿no? Uh-huh. Y Estados Unidos veta en la ONU la resolución. Uh-huh. Porque obviamente pues tiene mucho poder.
Claro.
Y o sea, le vale. Básicamente, o sea, no pueden hacer absolutamente nada contra ellos.
Básicamente la bolsa de Soriana con peluca, que es Donald Trump, se aventó un... Ah, sí, pues cuicuiri. Uh-huh,
sí. O sea, fíjate, 128 de los 193 estados miembros de la ONU han votado a favor de la iniciativa para que Trump retire el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Y fue vetado.
Él nada más le sacó la lengua y dijo Nel.
Nel, de todos modos.
O sea, voy a hacer lo que me dé mi gana.
Oye, claro. Por ahí creo que, no recuerdo si México había votado también a...
Se abstuvo.
se abstuvo, ¿verdad? Uh-huh. Porque no quiso hacer...
Sí, no, a... nos damos tantos.
Pues eso está en... En veremos, no somos que, así que hablemos en nosotros, podría ser que tú no seas tonto, Dante, pero nuestro gobierno,
sí,
sí lo estoy dudando.
Efectivamente, antes de pues básicamente tomar cualquier postura, el gobierno mexicano pues se abstuvo de meterse en tan espinosillo asunto.
Pero no se ha metido en otros espinosos.
Sí,
asuntos,
claro, o sea, ha habido otras situaciones en las cuales luego salen a dar declaraciones, salen a dar algunos statements, pero uh-huh. No, esta vez no, calladitos nos veíamos más bonitos y pues no vayamos a hacer enojar.
Oye, y regresando, bueno, con la violencia generada por el anuncio de Trump, pues ha habido muchos muertos, obviamente del lado de los palestinos.
Claro.
Como siempre sucede. Las generaciones de ahora, los activistas israelíes y activistas del lado también palestino, pues dicen, o sea, ya no va a haber paz en Palestina. Esto acaba de marcar una nueva era de conflictos mayores. O sea, porque nunca se acabaron los conflictos, estamos de acuerdo.
Sí, claro. Sí, durante muchos años estuvimos acercándonos un milímetro a la paz, como por... cada 10 años, ahorita ya...
Vamos a mandar ¿cómo se llama el personaje de Sacha Baron Cohen? Ya dense la mano. No, pero es Bruno el que va.
Ah, Bruno.
Y le dice, ya dense la mano, ¿por qué no pueden darse la mano y platicar esto bien? No, es divertidísimo esa parte de...
Sí,
de
fíjate, Bruno. en dos o tres palabras, básicamente Trump empeoró la situación en Medio Oriente.
Le dio un zoom. Históricamente a todas las cosas que se hayan hecho antes.
Sí, todos los acuerdos, los premios Nobel.
Oye,
que se dieron.
Ha habido varios videos que han circulado en redes y también por el apoyo de esta chica, Ahed Tamimi, que a mí me ha gustado mucho su historia. Es una chica activista palestina que desde los 5 años ha estado en el frente, junto con primas, junto con todos sus parientes. El ejército israelí se mete a las casas ocupadas, uh-huh. De territorio ocupado de los palestinos y saca a los chicos de las casas y los lleva presos. O sea, ¿en dónde en el mundo esto es legal?
Legal en ningún lado.
¿Que
bueno,
se haga?
Quizás, no sé, pero que se haga, pues, incluso en México.
Sí, obviamente. Entonces, últimamente ha circulado el video de Ahed Tamimi dándole una bofetada a uno de los miembros del ejército israelí, porque uh-huh. querían entrar a su casa y apostarse y dispararle a los chicos que estaban protestando al otro lado de la calle.
Exacto.
Entonces, al final, Ahed Tamimi iba a ser tomada, uh-huh. Presa.
Sí.
Y ahorita está, se le presentaron 12 cargos. O sea, está enfrentando una pena de más de 10 años. Uh-huh. Esta chiquita, no sé, de 15 años, 16. Sí, creo que tiene 15 años.
Yo a esa edad seguía jugando con tazos.
No, y fíjate, lleva desde los 5 años, ¿eh? O sea, aparecen así todos los videos y es muy interesante su historia. Es una historia común, que todos los niños palestinos, que todos los jóvenes palestinos, que todos los ancianos, que todos los maduros, la gente madura en Palestina ha estado viviendo.
¿Ustedes creen que 2018 sea un año, bueno, de que va a ser un año difícil lo va a ser, pero que sea un año donde pueda despegar o desencadenarse un conflicto armado fuerte otra vez en esta región?
Yo creo que sí. Yo creo que Donald Trump destruyó las posibilidades de paz en Oriente Medio. Así están las
cosas.
Con
todas sus letras.
¿Sí?
Creo que solo...
O sea, y no lo tengo que decir yo. Ya está ahí.
Sí, y no solo su... Porque no fue, digamos, un accidente o no fue un desliz. No, es una postura firme que él tiene, ¿no? O sea, no es que haya dicho, bueno, ay, no, ¿saben qué? Sí, tienen razón, vamos a... No, o sea, es una decisión. Y es algo que realmente Israel,
o sea,
también está esperando, ¿no?
Hasta ordenó en ese momento el cambio de la embajada.
Sí, sí. Y te digo, es algo que Israel ya estaba esperando desde hace tiempo, me imagino.
Claro, de hecho, Israel ya estaba seguro que iba a tener ese posicionamiento. Uh-huh. Y obviamente Israel, pues es un apoyo súper crucial en la política extranjera de Donald Trump.
Sí,
bueno,
pues
y del gobierno norteamericano desde siempre.
Imagínate.
Que de verdad no habrá nadie en el gabinete de Trump que le diga "Comb your tits" o algo así. O sea, ¿qué onda?
Me imagino,
¿cómo se llama? Dick Cheney, ¿o quiénes son estos?
Me imagino que sí debe haber, ¿no?
Que son igual que él.
Ya ahorita estaba leyendo que estaba despotricando en contra de Steve Bannon, quien básicamente era su mano derecha. Ahorita estaba diciendo que había perdido la razón.
Imagínate.
Algo le debe haber dicho en contra de sus opiniones.
Exacto, o sea, te digo, sí, debe haber alguien, pero en cuanto Trump detecta que hay un pensamiento que va en contra del suyo... Pues va para afuera, ¿no? ¿A cuántos ha despedido ya de su gabinete? ¿Cuántos han renunciado?
Es una lista. O sea, básicamente Trump es el niño sangrón que tiene muchos juguetes y que no junta y desjunta a los otros niños.
Ahora, aquí está otra cosa muy importante y que es bastante crucial en el conflicto israelí-palestino. Los medios tendenciosos, ¿no? Que enfocan las noticias como si fuera una disputa de bandos iguales. Uh-huh. O sea, esto no es una disputa de bandos iguales. Israel tiene todo.
Se ha querido pintar como tal,
y
¿no?
Y Palestina no tiene absolutamente nada.
Pues sí.
O sea, de hecho, las imágenes que sacaron de Ahmed Tamimi golpeando al soldado israelí era así como a disculpar a los soldados, ¿no? Uh-huh. O sea, ve cómo nos tratan los niños.
¡Qué barbaridad! Oigan, tenemos que hacer una segunda pausa aquí en la plena chacotera. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119 para darnos su opinión. Ya está Barrita Veloz aquí al pendiente de sus llamadas, así que llámenos y volvemos.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. 'Cause I'm a warrior. How about you?
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar un poco de la palma africana que está avanzando en la selva de México, gracias a que Monga Bailatam, que es uno de los productores de aceite de palma africano, que distribuye, uh-huh, que ha deforestado más al mundo.
Porque recordemos que si no fuera suficiente con deforestar la zona de donde es originaria esta planta,
pues también otros lugares.
Otro lugar, ¿no?
Pues bueno, vamos hacia al meollo del asunto. La palma aceitera o palma africana, debido a que es originaria de la parte occidental de África, es una palma aceitera, es una planta de aspecto similar a las palmeras que vemos en nuestras costas, pero solo crece en climas tropicales. Y pues, obviamente, pues, ¿qué mejor lugar que la selva de Chiapas? Su particularidad es que produce un fruto rico en grasas utilizado para la producción del verdadero protagonista, de la deforestación en el mundo, que es el aceite de palma. El aceite de palma es utilizado en tu querida Nutella, Dante. Piénsalo.
No me arrepiento de nada.
A nivel mundial, principalmente en tres sectores industriales.
Aunque estuviera hecho de ardillas.
El alimentario, margarinas. De hecho, yo creo que sería mejor que estuviera hecho de ardillas.
De ardillas, de hecho.
Margarinas, chocolatinas y diversidad de artículos. El de cosméticos, jabones, detergentes, otro tipo de cosméticos y etcétera. El de biocombustibles, el biodiesel, está hecho de aceite de palma. El crecimiento de su consumo ha sido extraordinario en la última década, pasando de una producción de 19 millones de toneladas en 1997 a 30 millones en 2005. Uh-huh. O sea, se duplicó en solo algunos años. Obviamente, para hacer frente a este desmesurado crecimiento, la superficie de plantación ha pasado de 6.5 millones de hectáreas en 1997 a 12 millones en 2005. Y bueno, obviamente, como ya lo dije antes, el aceite de palma, bueno, o la palma, solo crece en climas tropicales, por lo que es en países con el clima donde se ha producido el cambio en el uso del suelo. Uh-huh. Fundamentalmente se empezó en Indonesia y en Malasia, que han tenido muy fuertes conflictos con respecto a la producción del aceite de palma. Uh-huh. Y bueno, la problemática del aceite de palma es de tal magnitud que refiere a casi todos los impactos ambientales que se conocen.
Uh-huh. O sea, básicamente es así como el culpable
de todo.
De todo, sí. Mira, número uno, en salud, el impacto de los países como desarrollados es sobre la salud, ¿no? Que es el menos peor, uh-huh. Porque tú decides si te lo comes como Dante ama la Nutella, puedes seguir comiendo Nutella, aunque sea un aceite vegetal muy, muy alto en colesterol, Dante.
De algo de morir.
Bueno.
Aquí un paréntesis, vemos que Dante es... con el aceite de palma tan fundamentalista como lo son otras personas con sus ideologías políticas, así, es tan defensor de ella como mucha gente defiende.
No, su Nutella, no es el aceite de palma en sí, es el Nutella solo.
¿En qué más quedamos que se utiliza el...?
No creo que te interesen los demás tanto. Cosméticos. No te veo.
Bueno, no sabemos si tiene una vida secreta.
Muchos hombres usan base.
Bueno, no parece.
Yo no.
Yo no sé esas declaraciones hoy, Dante. Deforestación. En fin. Las zonas tropicales donde se planta la palma están cubiertas por un manto verde de bosques y selvas. Si a eso le sumamos que esas zonas suelen formar parte de países sin legislación ambiental, como lo es México, o si las tienen legislaciones ambientales, pero pasan por el arco del triunfo.
Efectivamente.
El resultado es previsible, quema y tala de bosques para cultivar dinero. Uh-huh. Además, por motivos económicos, la extensión de una plantación rentable es enorme, por lo que cada vez que se plantea la construcción, uh-huh, de una nueva, miles de hectáreas boscosas acaban ardiendo.
Oh.
Derechos humanos, pues obviamente donde hay deforestación, donde hay pérdida de territorio, ¿quiénes son los primeritos que se chiflan? Humanos.
Los humanos, te iba a decir, pues las ardillas, los pájaros.
Sí, obviamente, la biodiversidad, ¿no? Uh-huh. A la fauna. Pero en cuestión de humanos.
Pues los agricultores, los productores, básicamente todos.
Las madres solteras.
Pues los nativos sí, de los lugares, que es lo que siempre hemos dicho aquí, uh-huh, Román.
Que es un panorama, si de por sí ya lo tienen complicado por la situación de violencia que impera en todo el país, más aparte la falta de oportunidades que tienen para dedicarse
a... Sí, porque recordemos que en Chiapas y en el sur del país, pues es muy bajo el nivel de recursos, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate, todavía súmale que te quitan el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y vamos a lo último, que fue lo que ustedes mencionaron, que es la biodiversidad, ¿no? La desaparición de las selvas tiene consecuencias nefastas para la biodiversidad. Los estudios científicos demuestran que un monocultivo de palma solo podría mantener entre el 0 o el 20% de la enorme cantidad de especies existentes en este tipo de hábitats. Uh-huh. Además, estas especies se suelen convertir en plagas para el cultivo, provocando el uso de productos químicos para acabar con ellas y, por tanto, menos biodiversidad y más contaminación. Y bueno, lo siguiente sería contaminación, uh-huh, porque pues fundamentalmente los químicos utilizados, plaguicidas, fertilizantes, insecticidas, etcétera, etcétera, y el cambio climático.
Exacto.
Que no existe, pero bueno. De los principales de los principales consumidores a nivel industrial de aceite de palma es Unilever y Nestlé,
que se han convertido en unas empresas monstruosas por la cantidad de empresas pequeñas y medianas que han comprado a lo largo de estos últimos años. Entonces, prácticamente, Unilever y Nestlé pueden hacer sus despensas y sus canastas fácil, o sea, de todos los productos que manejan y todos los productos que hacen. Y además, recordemos, pues, la cobertura y la presencia que tiene Nestlé y Unilever en todo el mundo, ¿no? Entonces, es un mercado realmente, es una situación realmente, estamos enfrentándonos a empresas monopólicas que quieren no solo conservar sus modelos de negocio, sino, pues, acabar con toda su paso, ¿no? Es básicamente lo que les interesa.
Y bueno, en marcas de comillas, Chiapas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los últimos tramos de tierra en México con selva inundable, porque pues obviamente en otros estados como Tabasco han desaparecido completamente. Y porque sí, importante el tramo de tierra de selva inundable, porque la selva inundable lleva agua a las demás partes de la selva. Uh-huh. Entonces, si no tienes esta tierra, pues las demás partes... Valen.
Básicamente.
Valen para pura aceite de...
Oye, pero entonces, ¿cuál será el plan de los la gente que permite estas cosas? ¿Acaso creen que la tierra se va a regenerar por sí sola o qué?
El instituto... las instituciones mexicanas, a cargo del gobierno. Uh-huh. Dicen que ya estaba deforestada la zona de Chiapas donde se está cultivando el aceite
claro,
de palma.
Claro, entonces.
O sea, que porque la hacen de tos, sí, obviamente ya habían desaparecido.
Exactamente.
Volviendo a reforestar.
¿Cómo se las gastan?
Ay, ay, ay. Si es que es una forma de manipular el discurso.
Estas tierras propicias para la palma son las que concentran el 75% de las precipitaciones pluviales en todo México.
Wow. No, hay nomás, ¿eh? Pero sí, nos están haciendo un favor reforestando con una planta que no es nativa.
Y aparte de todo, están tratando de hacerlo en la Reserva de la Biosfera Montes Azules. No están tratando de hacerlo, ya lo están haciendo, de hecho. Uh-huh. Y esto es totalmente ilegal, es una reserva.
Uh-huh. Sí, no es como... no es como que sea un terreno baldío, ¿no? Es una reserva natural. Tenemos una llamada, nos llamó el señor Luna de la comunidad del 1 de mayo. Dice, saludos y para desearles también feliz año a todos en Radio Universidad de Guadalajara. Los escuchamos acá en el rancho. Y a Natalia también es saludos, que con su sonrisa da y hace muy amena la nota.
Ay,
tienes fans de tu risa y de tu sonrisa.
Mi corazón frío se calentó por unos minutos.
eso es muy difícil de lograr, así que muchas gracias, señor
gracias,
Luna.
Gracias por escucharnos en
ya en el 1 de mayo.
1 de mayo. Saludos a todos allá.
Vamos a hacer una última pausa aquí en la plenaria y volveremos después de este corte.
Corran, no queda mucho tiempo. No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
Regreso en
la plenaria chacotera. Esa canción se la dedico a nuestro querido presidente.
¡Guau!
Wow. Dios mío.
¡Qué fuerte!
Agresividad.
Pues dice, pregunta vertiente, no, que si de los Estados Unidos.
No,
pues
de la República Mexicana. Y también de Estados Unidos. Todos los presidentes, es más.
Sí.
No te, o sea, por igual los odio.
Ok.
Pues no, dice, no hay ni uno que valga,
la pena.
Tendremos eso.
Así, a ojo de buen cubero.
Y se llama Die, Motherfucker, Die. Por si alguien dudaba. Si alguien
no, ¿Quién la interpreta?
Get Set, Go.
Okay. Pues bueno,
por ahí
tenemos, estamos hablando entre el cortes de una nota que íbamos a dar a conocer y queremos saber si Dante ya va a estrenar su sección.
Efectivamente, saben que me gusta tener mis propias secciones absurdas aquí al final de cada emisión. El día de hoy no es la excepción y en una nueva sección titulada Hasta un lado, Ciro Pera Loca, tenemos un nuevo...
Ok. Okay. Por favor, deja que nos recuperemos. Oye, por cierto, mi hermano me mandó un mensaje y que me está escuchando. Peris, gracias.
Saludos.
Por escucharme. Saludos.
Para quien no recuerda, Ciro Pera Loca era un inventor de unas caricaturas llamadas Pato Aventuras. Resulta que el aspirante a candidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, presentó no su política, no su plan de gobierno, no alguna propuesta interesante, presentó un invento. ¿Qué invento se estará preguntando usted, señora bonita?
Para mejorar la economía del país.
Casi. Resulta que él presentó la broncosilla. Así de absurdo como suena, no es broma, pueden buscarlo en su Facebook. ¿Y qué es la broncosilla? Se preguntarán. La broncosilla básicamente es una silla de montar a la que le integró una base para iPad y unas bonitas bocinas Bluetooth.
Oye, le faltó el selfie stick, ¿no? Para que cuando también vayas cabalgando te puedas hacer un video, selfie, ¿no?
Claro.
Básicamente, sí, le faltó un selfie stick. Yo creo que todavía está en la base de la idea. Por ahí falta patentarlo, un par de ajustes. No nos ha dicho en qué colores va a presentar.
Va a estar disponible.
Esta silla. No nos ha dicho el trabajo que... me imagino que es un trabajo de manos artesanas del norte del país.
Sí, sí, y que los accesorios se venden por separado. Claro, dice Bertita.
Y pues bueno, esperemos que así como es de chisposo y creativo, pues logre, ya nomás por eso ojalá logre ser candidato, a ver con qué punta nos sale.
Ah, no.
Sí. Y bueno, hablando de candidaturas y de noticias absurdas, en nuestra sección, Camino al Grammy Latino, resulta que este sonsonete que ya nos ha invadido a todos los que escuchamos lo que sea, porque
lo
ya
que
están
sea,
todos lados,
radio, televisión, radio, incluso pero... en páginas de internet.
Así es. Resulta que esta canción que sacó este partido político de Movimiento Ciudadano, interpretada por un niño...
Huichol, ¿no?
Indígena, ajá, exacto, que de hecho es integrante de una agrupación llamada Venado Azul, por ahí ya...
Sí, es Huichol.
Ajá. Resulta que ya esta canción, de alguna manera...
Sí, sí la he escuchado, ¿eh?
Alguien la subió viral. Ya a Spotify.
No puede
Spotify,
ser.
Spotify.
Ya la han puesto en clubes.
Sí, efectivamente.
En bares.
Le han hecho remixes. Sí, en el lugar en el que usted se está tomando copita este fin de semana, ponen esta canción, por favor, huya de ahí.
¿Quién dice tomar la copita?
Bueno. Oye, hablando de este tipo de situaciones...
De la que vamos a estar llenos.
No sé si te dan risa, tristeza.
Por si no notaron los 125... Sí, no, ese no lo cobran. No,
sí,
no, no.
Sí, sí.
Mejor, oye, ahí búsquenlo en YouTube.
Mitt dice que le gusta Aguascalientes por su capacidad de generar pobreza.
¿Cómo?
Sí, pues salió en un video que pues yo creo que como nuestro querido presidente no le salieron bien las palabras o a eso se refería y lo engañó el subconsciente.
Hasta
algo
cierto
así,
punto,
¿no?
Yo estoy de acuerdo con él. Cada vez que piso Aguascalientes también regreso pobre.
Sí, ¿eh?
Creo que por ahí va.
Esas fueron sus declaraciones.
No, y hubo otra de un político priista en la península, no me acuerdo si era en Yucatán o en Quintana Roo, pero total que está hablando de una propuesta para hacerle pruebas de antidoping a los políticos. Ajá. Uh-huh. Entonces él dijo, queriendo ensalzar a su candidato José Antonio Meade, él dijo, yo estoy seguro que si hicieran estas pruebas el día de hoy y se la aplicaran a nuestro precandidato José Antonio Meade, él saldría positivo sin ningún problema. Entonces,
es que no fue a clase de lógica y claro, no sabe claro. Cómo funciona no me nada ayudes, siempre los silogismos.
Porque era antidoping y también examen de psicológico. Ah, examen psicológico. Entonces la nota de Sopitas decía como cuando le llamas loco y drogadicto a tu sin
querer. En tres patadas perdió el empleo. Sí.
No, pero él está muy orgulloso. Yo estoy seguro que nuestro precandidato sin problema sale positivo.
Oye, ya. Bueno, aquí estoy leyendo una nota hablando de patadas, con sus zapatos Salvatore de Ferragamo, está Roberto Borges, le tomaron una foto.
Ah, caray.
Encadenado de los pies, uh-huh. Porque está en la cárcel, uh-huh. Pero con sus zapatos Salvatore Ferragamo. Dice que en la penal pues no se la pasa nada mal, ¿no? Que no tiene talleres, deportes y médico.
Posiblemente los vaya a cambiar por unas cajas de cigarros. Y un cepillo de dientes
como... No, pues que está muy cómodo, que es como su lugar de retiro ahorita. Uh-huh. Oye, y en otras notas no tan divertidas, y bueno, sí.
Decídete, Natalia, por Dios.
Un estudiante de Taiwán se disfraza del Hombre Araña y pierde la vida al caer de un edificio tras tomarse una selfie. Para que no hagan ese tipo de cosas.
¿Sabías que se ha convertido en un problema? O sea, sí, en los últimos años ha muerto mucha gente.
Por eso digo que es como gracioso y no, porque... Mm-hmm. Porque yo también desde niña también decían así de que tuvieras cuidado de sentirse Hombre Araña y Superman, uh-huh. Y así, porque muchos niños sí brincaban así de primeros pisos y etcétera, ¿no?
Claro. De hecho, sí, por ahí alguna vez tuve un programa en...
Lo bueno es que en mis círculos... tiempos no había edificios tan altos.
Tuve un programa así con edificios dedicados a las selfies. Y sí, efectivamente, la cantidad de gente que había muerto por tomarse selfies había crecido exponencialmente. Selección natural, que le llamamos. Y bueno, en otras noticias chisposas... En nuestra sección, ¿te vas a comer eso? Resulta que hoy, para quien no lo haya recordado, pues hoy llegan los Reyes. Uh-huh. Y pues esta edición que mañana mucha gente se va a zampar la rosca. Nosotros aquí ya nos comimos una, ya por ahí salieron los monigotes. Por cierto, Román, vamos a tener que pagar los tamales.
Ups,
sí. Y resulta que por ahí alguien en el norte del país se le ocurrió una idea de sacar una rosca, una bastante particular rosca que se distribuye a través de la empresa Uber.
¿Y se llama?
Se llama la chicharrosca.
¡Qué barbaridad!
Usted se preguntará qué es la chicharrosca. Pues básicamente es una rosca hecha de chicharrón Ramos. Mm. Este chicharrón tan famoso en el norte del país. Nosotros aquí... pues envidiamos bastante a aquellos que pueden probar esa delicia porque somos bien fans de la carne de puerco y pues también como que la hora ya nos empieza a rugir el estómago. Pero bueno, así de ingeniosos somos de repente los mexicanos.
Claro.
Yo no sé qué tiene la gente en contra de comer rosca. Porque siempre tienen que sacar como rosca de chicharrón, la rosca de tacos al pastor.
La rosca, esa fue la sensación.
Pues sáquense la rosca, chao.
Vamos.
Oigan, hablando de comida, la diputada ¿cómo se llama? Iris Aguirre Borrego, diputada del Partido Encuentro Social del PES, el que se acaba de unir con Morena, generó gran polémica porque se sacó fotos. Y las puso en un pollo.
Que estuvo regalando para promocionarse.
Las estuvo regalando efectivamente.
Cuando uno
Navidad.
Creería que ya.
Y obviamente, pues imagínense cuál es el apodo de esta diputada ahora.
Lady Pollos.
Qué ingenioso. Pero digo, cuando uno creería que ya aprendieron la lección de buen gusto y no hacer cosas ridículas, pues no, parece que...
No, de hecho, una legisladora de Zacatecas entregó mallas metálicas a pobladores para prevenir que violen a sus niñas.
¿Es en serio? Manches. ¿Es en serio?
¡Ah, por Dios!
Aquí está la nota.
Creo que...
Ay, ella es Lady Maya Metallica. No.
Híjole, cuando es la última...
Chale. ¡Ah, ya es la misma! Iris Aguirre, la Lady
serio?
Pollos. En apoyo a nuestros hermanos tepehuanos de la selva de Valparaíso, hemos otorgado mallas para acercar y prevenir de esta manera que sigan entrando a violar a sus niñas. Fíjate, hay en India una celebración Hay una en India una celebración que se saltan los chicos a violar a las niñas y es permitido, o sea, que si ya pasas y la que cerca. La cerca, que puedes violar a la hija de los dueños de la casa y etcétera. Y que y luego ya después de violarla les puedes pedir que case con ellos, ¿no? Mm. Entonces, pues allá que van a poner las mallas, ¿no? En Zacatecas.
Pero no manches, o sea, ese sí ya es el colmo de lo ridículo. Pero bueno.
De ridículo y de
sí, no, de hecho, bueno, lo que les acabo de leer, estaba en su Facebook.
Sí, efectivamente estoy viendo, es una publicación de Facebook.
Qué barbaridad.
Por eso la importancia de alguien que les diga. No.
No.
Cede. Claudica. Basta. Ya estuvo.
Exactamente. Pues bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.
Bye.
Adiós. Hasta
la próxima.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está ese hombre? ¿Sobrevivientes?
Aprobó una ley que extiende los beneficios a los desempleados.
La mayoría de la gente...